Contactos.
Twitter.
Arroba rompecabezas 810.
Rompecabezas.
Presenta tu mutualista integral. SMI. Es tu salud.
Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Toda la onda de mediados de los 70 que empezamos el espacio Cosechando Amigos de Carlos Peláez. ¿Cómo te va?
Bueno, a mí me va bien. Aquí lo vamos a leer al buñuelo. ¿Te acordás del buñuelo vos?
Lo tengo, el buñuelo. ¿Dónde lo tengo?
En la calle San Carlos, en el narcotraficante San Carlos.
Sí, ¿qué le pasó?
Ayer fue condenado a 2 años de prisión por tráfico de drogas.
¿Dos años?
Sí, bueno, está, 2 años. Va a salir antes, pero igual.
¿Y dónde, para dónde fue? ¿Para allá, para Las Rosas?
Suponemos que está en Las Rosas, sí. De haber ido para acá, no sabemos, no podemos confirmarlo. Bueno, ayer el ANCAP, suponemos que el directorio, ¿no? Porque no está firmado esto por nadie, pero en realidad tiene el logo de ANCAP, comunicado de prensa, dice, y sostiene que desmiente cambios relativos a la estructura del mercado de combustibles, ¿no? Desmiente supuestos cambios radicales anunciados por El Espectador en el programa Rompecabezas el 31 de octubre. Ningún cambio relativo a la estructura del mercado de combustible está siendo considerado por el directorio. Recientemente se aprobaron cambios en el área de controles con el objetivo de evitar la duplicación de actividades de contralor y defensa del consumidor que están dentro de los cometidos de otros organismos. Pues bien, ¿cómo es esta historia? Nosotros hicimos referencia a un documento interno que está circulando en ANCAP. No dijimos en ningún momento que esto fuera a entrar en... Lo dijimos expresamente 2 veces, al principio y al final, ¿no? Que es una eventualidad que se está considerando al más alto nivel. El propio documento que tenemos aquí en nuestro poder, dice que, te lo voy a leer textualmente, debido al colapso sufrido por ANCAP en el 2015-2016, es evidente que había que ajustar a la baja los márgenes y bonificaciones, lo cual en definitiva fue aceptado por estacioneros y distribuidores más allá del locao patronal de noviembre del 2016. La lección fue aprendida, ahora la estrategia ha cambiado con la anuencia del director y la estructura gerencial. Esto es lo que dice. Y luego se apunta a un nuevo modelo que consiste en lo siguiente, que fue lo que detallamos nosotros. Este es el debate que hay interno en ANCAP. No es a nosotros que nos tiene que desmentir. Tiene que desmentir a los autores de este documento, que son los que están circulando y que lo tienen, que no fue confirmado, no tienen muchos gerentes y lo tienen muchísimos funcionarios de jerarquía. Es decir, nosotros tenemos los nombres de quien elaboró este documento y por dónde ha circulado, ¿no? De todas maneras, le reconozco al directorio de ANCAP que tal vez el título que yo elegí es mi responsabilidad no fue el más apropiado. Pero yo me basé en esta cita que dice que la estrategia cambió con la anuencia del directorio y la estructura gerencial, ¿no? Porque en realidad es cierto que hay gerentes que han dado de alguna manera el visto bueno a esto, ¿no? Habrá que esperar en el tiempo. Luego, el mismo comunicado de ANCAP ratifica la otra información que dimos, es que efectivamente hubo cambios en el área de controles, ¿no? Claro. Ellos dicen que esto se hizo con el objetivo de evitar la duplicación de actividades de control y defensa del consumidor que están dentro de los cometidos de otros organismos. Van a pasar al LATU. Eso fue lo que dijimos y fue lo que señalamos, resolvió el directorio la semana pasada. Como ustedes saben, no estamos en el directorio de ANCAP, tenemos que referirnos a las fuentes internas que tenemos en ANCAP. Yo le quiero avisar a los muchachos de ANCAP que todas estas cuestiones se resolverían si atendieran el teléfono. Así de sencillo. Porque en realidad si atendieran el teléfono, y yo no quiero hablar con el portero ni con la telefonista, que es muy amable, quiero hablar con los que cortan el bacalao, ¿tá? Pero los que cortan el bacalao se niegan a hablar con nosotros. Así que, muchachos, gracias en pila, les agradezco el comunicado, veremos dentro de un tiempo lo que va a pasar. El otro tema del que nos queremos ocupar tiene que ver con una información que publica hoy el semanario Brecha, a la que ya nos hemos referido en varias oportunidades, que tiene que ver con los sueldos encubiertos que cobran los ediles del departamento de Maldonado, ¿no? La nota de nuestra colega Mónica Robaina dice que entre julio del 2015 y diciembre del 2017, el Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado cobraron más de $1 millón en partidas de la Junta Departamental de Maldonado, que obviamente los aporta la Intendencia, porque la Junta no genera dinero, ¿no? Recibe dinero de la Intendencia para solventar sus gastos y su funcionamiento. La Junta de Transparencia y Ética Pública denunció el mecanismo por anticonstitucional y violatorio de las normas sobre financiamiento de los partidos políticos. ni los organismos públicos que recibieron el informe, ni los presidentes de los partidos implicados, se dieron por enterados. Ahora el caso pasó a la justicia penal y también es considerado por la Asociación Civil Uruguay Transparente, ¿no? En realidad, este caso va a caer en la Fiscalía de Tercer Turno, que ahora está a cargo del doctor Alejandro Machado, que es el mismo que tiene el caso Balcedo, pero como le dijimos antes, el doctor Machado ganó un concurso y va a ascender de cargo, está esperando la veña parlamentaria para que asuma en otro lugar, así que no sabemos en manos de quién va a quedar esta investigación, ¿no? Esto empezó en realidad en el año 2015, concretamente en julio del 2015, poquitos días después de haber asumido el nuevo legislativo, ¿no? Allí se aprobó una resolución que en su tercer punto dice que la partida que se asigna a las diferentes bancadas una partida que se otorgará a cada sector en proporción al número de ediles que formen parte del mismo, y a tales efectos la Junta destinará una partida que resulta en multiplicar los gastos de representación establecidos mensualmente a favor de los representantes nacionales por el número de ediles que integran el sector. Es decir, toman como base la partida de gastos que reciben los diputados, ¿no? Y lo multiplican por la cantidad de ediles que tenía cada sector. Aquí tienen 16 ediles el Partido Nacional, 13 ediles el Frente Amplio y 12 ediles el Partido Colorado. Esta partida se liquidará, dice la resolución, ¿no? Se liquidará mensualmente, se ajustará en las mismas oportunidades y porcentajes que los gastos de representación de los representantes nacionales y se podrá depositar en la cuenta bancaria abierta del sector o recibir directamente por el secretario de bancada que designe el mismo. Un mecanismo formidable, como ustedes ven, ¿no? Pues bien, el dinero de las partidas se imputa al rubro 2.9.9 en el presupuesto que, bajo la denominación de otros, dice allí otros servicios no personales, ¿no? Y si uno va a fijarse en el presupuesto, que como habrás visto, los presupuestos son una cosa muy complicada, ¿no? Hay que entenderlo. Te tiene que ayudar a alguien a leerlo, porque en realidad si lo agarras solo así no entendés nada, pues está lleno de números, digamos, y no especifica mucho. Pero bueno, esto efectivamente en el año 2016 se había destinado un total de 11.287.442, o sea, 30.342 pesos por edil. Para el 2017 la partida era de 15.206.000 pesos, o sea, 40.876 por edil, y para los siguientes tres años la partida es de 16.498.000 pesos para cada año, lo que significan 44.349 pesos por edil mensualmente. No tengo claro si las partidas de gastos se ajustan en la misma época y al mismo nivel que estos gastos. Lo cierto es que los ediles acá votaron su propio sueldo y votaron los aumentos de sus propios sueldos. Y reitero algo que dice Brecha también hoy, que estos gastos que reciben, esta partida de gastos, supera la partida de gastos que reciben los representantes nacionales, ¿no? Hasta ahora lo que nosotros podemos decir en realidad es que la justicia tendrá que determinar esto, ¿no? Pero por lo que sabemos hay solamente 12 ediles que no cobran esta partida. El resto de los 29, todos dieron vuelta la cara, ¿no? Como dice allí, y lo señala Brecha también, los directorios, los presidentes de los tres partidos fueron informados directamente. En realidad, esto lo tomó un ciudadano, ¿no? Un ciudadano que se llama Germán Bonillo, un ciudadano de San Carlos, que era un militante del Partido Colorado porque renunció enojado con esto, ¿no? Porque claro, esto dicho con todas las letras, digamos, entra formalmente dentro de eso que se denomina corrupción, porque hay dos aspectos de esto. Si los ediles no están cobrando este sueldo, que tendrán que explicarlo muy bien si no se quedan con la plata, lo que está haciendo elípticamente la Intendencia de Maldonado a través de la Junta Departamental es financiar la actividad de los partidos políticos, claro. Y eso es ilegal, como lo señaló la Junta de Transparencia. O sea, aquí hay dos aspectos de esta cuestión, ¿no? la violación a la Constitución, que establece que el ejercicio de la condición de edil debe ser honorario, no pueden recibir un peso, a pesar de que prácticamente ediles de todo el país cobran sueldo, prácticamente. Yo te diría que a esta altura del partido creo que no hay ninguna junta departamental de los ediles no cobren sueldo. Hay denuncias penales en algunos casos, en Soriano, por ejemplo, está en marcha una denuncia penal. En Flores hubo un lío bárbaro también entre las diferentes bancadas porque había ediles que se oponían a que esto surgiera, pero bueno, finalmente se aprobó. En Salto también hubo un lío, recordarán que la bancada del Frente Amplio se dividió por esto, ¿no? Porque había parte de la bancada que no quería y parte de la bancada que sí quería, y bueno, allí hubo un lío. Pero esta es una situación grave. Todos se basan en realidad en que Montevideo lo hace desde hace 1000 años y está aceptado, digamos. Nadie dijo nada, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo montevideano, se ha trasladado a todo el país. Yo no sé cómo funciona Montevideo, no lo puedo aseverar en este momento porque no tengo idea. Sé que tienen secretarios, tienen partidas y tienen un montón de beneficios allí. No sé si se lo llevan los ediles o no. Lo cierto es que esto en Maldonado cambió la regla del juego, porque hasta el año 2015, hasta que comenzó esta legislatura, los ediles solamente tenían como beneficio el no pago de la patente de rodados de su vehículo. Tenían que ser titulares del vehículo y un teléfono celular con una determinada cantidad para gastar, ¿no? Y nada más. Después entrada libre, digamos, espectáculos públicos.
¿Los viáticos de nafta y todo eso?
No tenía. No tenía.
Claro, eso depende acá de Montevideo, creo que técnicamente cobraban vales de nafta,
¿no? Bueno, sí, hay en muchos lugares que también. Eso ha sido un lío. No, acá no tenían vales de nafta. Acá lo que tienen son viáticos y suplentos viáticos, ¿no? Porque tienen viáticos nacionales, es decir, se tienen que trasladar a alguna parte del país, dentro del territorio nacional, se le reintegran los gastos contra presentación de factura. Ahora, si viajan al exterior, no. Se les otorga los viáticos establecidos por Cancillería, digamos, que parece ser la regla para todos los organismos públicos, y no tienen que rendir cuentas de esto. O sea, les dan la plata y punto, se la quedan. Y en tal sentido, también Brecha informa hoy que en 3 años los viajes de los ediles de Maldonado insumieron $140.000 en 3 años. El edil que más viajó, esto es un dato que me llamó la atención, ¿no? El edil que más viajó es Eduardo Antonini, del MPP. Y la colorada Susana de Armas, que estuvieron en 9 misiones. No sabemos a quién fueron a misionar al exterior, pero misionaron a alguien. 9 misiones, sí. Después está Darwin Correa con 7 viajes. Antonini estuvo 47 días en misión con $8.500.
Muy interesante.
Bueno, es el que más cobró. Después hay otros que han cobrado menos, pero allí se señala también que hay un edil blanco llamado Luis Artola, que es el actual presidente de la Junta, que se pagó los 6 viajes que realizó, y el Frente Amplista Leonardo Delgado, de Alianza Progresista, que fue el único edil que alguna vez devolvió el dinero que le sobró. Lo hizo en 2 o 3 viajes que realizó en este periodo. Los ediles han ido a muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, han ido al Congreso Hemisférico de Camacol, de la Cámara de Comercio Latinoamericana, en Miami. Allí van casi todos los años a Miami, ¿no? Pero bueno, han ido a festivales de cine, festivales gastronómicos, a la FIT en Buenos Aires. Viajan los muchachos. No sabemos cuál es el beneficio para Maldonado de todo esto, no sabemos. Porque ellos después llegan y dan un informe y toda la historia, pero es para justificar el viaje. Ahora, en la práctica, el beneficio no sabemos. En realidad, Maldonado está hermanado con un montón de ciudades. Pero ni nosotros sabemos cuáles son, dónde están nuestros hermanos, ¿no? Es todo muy raro esto y es una forma abusiva de uso de dineros públicos. De esto, con seguridad, van a tener que responder los ediles ante la justicia penal, a donde ya se ha presentado la denuncia, reiteramos, se está aguardando determinar en qué juzgado va a ir. Le corresponde el juzgado de tercer turno, pero como decíamos, el fiscal Machado, cuando cierre el tema Balcedo, será su última tarea aquí en Maldonado y veremos a quién le toca, ¿no? Esto va a caer justo en año electoral, algo bastante interesante desde el punto de vista político. Y recordemos, finalmente, que si los ediles son procesados, deben ser denunciados ante el Senado de la República para ser destituidos. Y bueno, allí se va a dar otro debate.
Tremendo, igual. O sea, es una... A mí lo que llama la atención, y lo hemos hablado varias veces con Diego Carlitos, es la inacción justamente del sistema político ante el informe lapidario que sobre ese tema hizo la JUTEP, ¿no?
El informe de ajuste es lapidario, sí, es lapidario. Es el mismo informe que han recibido los tres partidos políticos. Todos se lavaron la mano, todos dieron vuelta la cara. Por eso te he dicho más de una vez que la corrupción en este país, esto es un acto de corrupción, ¿no? Dicho claramente, porque en principio no hay ningún jerarca público, no hay ningún organismo público que se vote su propio sueldo. Claro. Los sueldos provienen del periodo anterior. Claro, lo que ganan el presidente, lo que ganan los intendentes, lo que ganan los legisladores, lo que ganan los presidentes de los entes, todo eso se resuelve en el periodo anterior, no se resuelve en el mismo periodo. Nadie se vota su propio sueldo, salvo el edil de Maldonado, que además se votaron los aumentos. Esto es increíble. Y es increíble que nadie le preste atención a esto. Es increíble que ningún partido político, que ningún organismo, que la propia justicia no haya tomado esto de oficio, porque esto lo sabe todo el mundo en Maldonado.
Bueno, dijo el propio Giri Barney, que todo el mundo se preocupa de la corrupción mientras no sea un caso que lo afecte al propio Barney.
Claro,
en este caso afecta a todos, eso. Todos guardan silencio, ¿no?
La corrupción sirve para desprestigiar adversarios, pero no efectivamente como un tema que sea importante enfrentar para después evitar ulterioridades, ¿no? A ver, estos señores que están sentados en la Junta Departamental son los que determinan cómo el resto de los ciudadanos vamos a vivir en este departamento, porque ellos hacen normas o establecen decretos que luego modifican sustancialmente nuestra forma de vida. Es mucho más importante lo que puede hacer la Junta de Maldonado, es decir, capaz que esto no se entiende así, ¿no? Hace un poco tiempo tuve un debate sobre esto, ¿no? Hay que prestarle mucha atención a esto. Nos importa mucho más a nosotros lo que haga, o nos embroma mucho más lo que haga, o nos beneficia mucho más lo que haga la Junta Departamental de Maldonado que lo que haga el Parlamento, o que lo que haga el Vicepresidente de la República, que es una figura nominativa. Lo que haga el Parlamento, las leyes que establece el Parlamento, los efectos de la ley, demoran mucho tiempo en tener sus efectos negativos o positivos sobre la vida de los ciudadanos. En cambio, una norma de la Junta Departamental que modifique algo, por ejemplo, el flechamiento de una calle, que te parezca mentira, te cambia la vida, y sobre todo a los comerciantes de esa calle, se establece una semana para otra. Se vota una semana, la semana siguiente se aprobó el acta anterior y ya está quedó en vigente. ¿Entendés? Así funciona.
Totalmente claro, Carlitos. Esperemos que bueno alguien, por lo menos la justicia, tome este caso y proceda como tiene que proceder, ¿no?
Esperemos que lo haga rápidamente, ya está en la órbita de la justicia.
Y si no, bueno, blanquear el tema, reformar la Constitución y bueno, que los ediles, como cualquier otro trabajador, bueno, tengan un sueldo establecido, pero perfecto, que esté regulado por ley, ¿no? O sea, blanquear una situación que a todas luces sucede en todo el país, porque además da pie a todo tipo de arbitrariedades, ¿no?
Que es injusto que los ediles no cobren sueldo, estoy totalmente de acuerdo, es injusto. Ahora, es increíble que los mismos tipos se lo resuelvan de por sí cuando están violando la propia Constitución, ¿no? Es decir, las personas que nos dicen a nosotros cómo tenemos que actuar son los que nos cumplen con las normas que ellos están obligados.
Perfecto, totalmente claro, Carlito. Bueno, ¿cómo viene tu fin de...?
Bueno, yo voy a tener fin de abuelo, como usted sabe.
Y sí, me imagino.
Todo bien, todo tranquilo. Pinta que va a estar agradable acá, no sé, ahora, sí, la temperatura no ha subido mucho, te voy a decir, ¿no? Pero por lo que te oí a ti y por lo que vi en los informes de Inumet, parecería que vamos a tener un sábado en domingo espléndido, así que esperemos que todo el mundo lo pueda aprovechar, esperemos que venga mucha gente, fin de semana largo, ¿no?
Sí. Así bueno, que 50.000 personas pasaron por Tres Cruces según los datos que se están difundiendo ahora, ¿no?
Bueno, no sé cuántos vendrían para aquí, pero de todas maneras se espera que este fin de semana haya mucha gente y sobre todo si está lindo, ¿no? Si hay buen clima, digamos, el lugar es disfrutable y mucha gente que se avire por el día, así que sean bienvenidos todos.
Bueno, te mando un abrazo y que pases un excelente fin de semana, ¿eh?
También ustedes, un abrazo grande para ustedes, para los compañeros y un saludo grande a los oyentes. Buen fin de semana para todos.
Que pases bien. Bueno, nosotros, amigos, nos reencontramos el lunes ya con el retorno de Daniel Figares en la conducción de este espacio XL de Rompecabezas. Nos vemos el lunes. Que pases bien. Buen fin de semana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.